Dios, a Dios el Señor, le damos las gracias de todo corazón por el gran privilegio de que podemos venir aquí juntos para escuchar su palabra y nuestra preparación para el día glorioso de su regreso. Hoy tenemos visita de cerca y de lejos. Yo quiero que todos los que están por primera vez aquí, en especial, darles la bienvenida de corazón. Tenemos dos parejas de Polonia, quizás se levanten. ¿Dónde están nuestros amigos? Dios el Señor los bendiga con nosotros. Él nos bendiga a todos y esté con todos nosotros. Gracias por venir. ¿Quién más está aquí por primera vez? Tenemos, aquí está un amado hermano de Hamburgo. Dios te bendiga. Sí, allá está otro hermano, allá está una hermana, allá otro hermano, allá una hermana, Dios, allá otro hermano. Dios los bendiga y bendiga a, nos bendiga a todos nosotros desde el reino de su gracia. Después queremos a nuestros amigos de Rumanía, en especial, darle la bienvenida. Levántense, por favor, todos los que vinieron de Rumanía. Miren. Miren. Mírenlos. Nuestros amigos de Rumanía. Dios los bendiga. Muy especial con nosotros. Pues tenemos amigos de Checoslovaquia, de Eslovaquia, como ya dijimos, de Polonia, de Italia, de Austria, de Francia, de Suiza, de Bélgica, Holanda y de todos lados. Y tenemos una visita especial, el hermano Saidov de Uzbekistán. Nosotros ya lo conocemos. Tenemos el hermano Kraft aquí, el hermano Gilbert. Sí, ¿quién más tenemos aquí? Todos nuestros amigos, los cuales también sirven a la palabra, bien de cerca y de lejos. Tenemos también saludos para dar de casi todo el mundo, el hermano Wallström de Copenhague, el hermano John de Bucarest, el hermano Nagy de Nairobi, el hermano Gonga de Congo, también tenemos el hermano Daniel de Kapstan, el hermano Mutika de Johannesburgo, el hermano Hilton de Kapstan, saludos de Kigali, de Botswana. Saludos y saludos de todos lados. Moldavia les envía saludos. Y también nosotros los saludamos a todos desde aquí. Y nos deseamos a todos que Dios, o les deseamos a todos que Dios los bendiga. De todo corazón, qué privilegio de que nosotros en este tiempo podemos vivir donde la palabra de Dios, como nunca antes, es puesta sobre el candelabro, donde las verdades bíblicas han sido regresadas, donde Dios realmente envió a su siervo para que nosotros regresarnos al evangelio original que fue al principio, la enseñanza bíblica como fue al principio, y regresarnos a esto. Yo no puedo dejar de mencionar de en Sudamérica, en especial de Chile. Recibí por lo menos 6 llamadas. Todos están en relación, relacionados o unidos con nosotros y todos nos desean que Dios nos bendiga. Y un hermano dijo, hermano Frank, nada puede separarme de ti. Y ustedes saben lo que en Chile todo ha sucedido y que mi nombre allá también lo han puesto para acá, para allá en prensa, etcétera, etcétera. Pero Todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Ellos la toman y la aceptan. Y en ese momento me vino la palabra de Romanos 8. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo nuestro Señor. Y así permanece eternamente. A mí se me preguntó si nuestros hermanos tienen tiempo para traernos una palabra. Esto va a ser difícil hoy. Si alguna palabra, entonces solamente una palabra de saludo, ninguna predicación, solamente una palabra de saludo. El hermano Saidov, también unas palabras de saludo, ninguna predicación. Le pedimos al hermano Leonard también que traiga una salutación. Después vamos a tener la predicación. ¿Y quién también tenemos aquí? El hermano Daniel. Ninguna predicación, una palabra de saludo. Nosotros todos sabemos, amados hermanos y hermanas, que todo el mundo ahora está escuchando y está viendo de que sencillamente todos quieren escuchar la palabra de Dios y enseñanza. Nosotros apreciamos que nuestros hermanos hayan venido y esperamos que todos entiendan todo correctamente. ¿Con quién hacemos el comienzo? ¿Quién quiere venir por primero? O vengan todos, para que ninguno dure mucho. Hermano Graf, apreciamos que está aquí. Vengan, por favor, y cada quien diga unas palabras. El hermano Daniel también. Y, por favor, saluda a la iglesia. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es siempre un gran privilegio para mí estar aquí y tomar parte de este culto y escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias. Próximo. Sí, amados hermanos y hermanas del Señor, también yo los saludo a todos de corazón al precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les traigo saludos de muchos hermanos de la Suiza. Estamos unidos unos con otros, pero también saludos de corazón del hermano Jim Tom. Él me pidió que los saludara usted aquí. Quiera el Señor a todos nosotros hoy en esta noche bendecirnos por el reino de su gracia, del reino de su gloria, de su gracia, para que podamos salir de aquí y poder decir: yo sé, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Yo quiero darle saludos de los hermanos de Rumanía a todos. Ellos se alegran de poder estar unidos directamente con nosotros. Es realmente así, que el amor de Dios nos une a todos. Y creemos todos que Dios nos va a bendecir ricamente. Además, el hambre que está en dentro de nosotros es muy grande. Quiera el Señor darnos su bendito alimento a todos y ayudarnos a todos los que estamos presentes. Los saludo a todos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Yo vine con mi mujer ahora desde Uzbekistán. Cuando yo supe que aquí había reunión y que venía gente de todo el mundo, entonces yo no pude dejar pasar por un lado de esta reunión. Y por todo, y sobre todo, quiero a todos. Saludarlos a todos en el nombre del Señor. Y mi iglesia también me pidió que yo los saludara a todos de corazón de parte de ellos. Yo estoy muy agradecido al Señor por el mensaje que tenemos hoy. Y gracias a este mensaje somos hermanos y hermanas. Y quiera Dios bendecirlos a todos por su palabra. Amén. Muchas gracias. Sí, alabado sea el Señor. Hoy nos vamos, vamos a hablar solo cortamente de lo que está sucediendo en el tiempo. Todos nos dimos cuenta, estaba en todos los periódicos. Tenemos solamente 30 años más para salvar el alma. Nosotros sabemos todo lo que está sucediendo con el clima, etcétera, y todos sabemos lo que está escrito en Isaías 13:30, que la luna será como el y que el sol será mucho más fuerte, más caliente, y todo va a venir. Estamos realmente en el tiempo del fin y estamos cerca del regreso del Señor. Los burladores también tienen sus cosas. También nos dimos cuenta. Uno vio en el carnaval, hicieron un costume, o sea, una ropa como de Jesús y con la corona de espinas y marchando ahí en el carnaval. Y uno vio en otra ciudad a María, vestida de María, y otros homosexuales hicieron una parada o una fiesta con un título: la mujer necesitó María acaso a un hombre para que un hijo naciera. Todo esto lo vemos, imagínense, lo que en nuestro tiempo de burlas se está haciendo, y la gente no no tienen problemas con estas burlas, sino que ellos, en vez de burlarse de otras cosas, se burlan de nuestro Señor y Redentor. Después tenemos la noticia de Jerusalén de que un hombre dice que consiguió el sitio de la tumba de nuestro Señor y que él encontró el sarcófago con los huesos. ¿Qué más se puede decir? Esto no es más que burlas. Nuestro Señor resucitó. Amén. Nosotros hemos visto la tumba ya varias veces, como está escrito en el Evangelio de Juan. Así fue y así es todavía hoy. Hermanos y hermanas, la cosa principal es realmente de que nosotros conozcamos o reconozcamos el tiempo en el cual estamos viviendo, el mensaje el cual Dios le ha dado a la iglesia al final, el llamado, la preparación, el llamado a cuadrar con Dios y con su palabra. Nosotros no condenamos a nadie, pero duele que la palabra de Dios sea malinterpretada así. No hay ninguna escritura bíblica que no haya sido mal interpretada o torcida. Nosotros pudiéramos mencionar una gran cantidad de ellas, donde realmente gente han tomado la palabra de Dios y la han interpretado según su, su pensamiento, y después han hecho de esos de esas interpretaciones privadas una enseñanza. No hay más nada que malentendido en toda la iglesia, en toda la, la historia de la iglesia, si fueron los concilios o lo que Dios o lo que haya sucedido. Todos ellos regresan a lo que fue enseñado al principio, a lo que se hizo, así como fue la primera predicación, pero así tiene que ser ahora, como fue la primera, el primer bautizo, así tiene que ser ahora, todo tiene que ser así y cuadrar así con la palabra y con la voluntad de Dios, así tiene que ser. Nosotros no condenamos a la gente, y sin importar la iglesia o denominación, nosotros no condenamos a nadie, sino que nuestra tarea es llevarle la palabra a la iglesia de Jesucristo con la, con el objeto de la preparación para el día glorioso del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Yo quizás quisiera también hacer la entonación. El miércoles pasado en la noche, en esta, este sitio, oramos por el hermano Palmer, y él nos envió un email y nos saluda a todos con el Salmo 118. A partir del verso 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra del Señor hace proezas. Sí, nosotros creemos que Dios confirma su palabra, creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros todos sabemos, hay enfermedades las cuales son para muerte, y hay enfermedades que son, que vienen para que haya, haya sanación y el nombre del Señor sea glorificado. Así lo dijo nuestro Señor en aquel entonces, a que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificación de Dios. Y cuando el tiempo se termina, el Señor toma a los suyos al hogar, y si no se acaba, termina, no se acaba el tiempo, entonces Él regala sanación por su gracia. Nosotros decimos siempre, la voluntad de Dios suceda. Nuestra tarea es, según la carta de Judas, verso 3, de luchar por la fe que fue dada a los a los santos de una vez y para siempre. Así está escrito y así permanece. Carta de Judas, a partir del verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es nuestra solución y será hasta el final. Y en el próximo verso dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, y esto lo debemos decir una vez aquí, en este tiempo, un problema internacional con la interpretación sobre Mateo 25, y porque todos los hermanos en todo el mundo escuchan, y es conocido, déjenme decir algo de esto. En Mateo 24 tenemos la escritura, la cual dice que va a haber un siervo y otros, y los demás siervos van a ser repartiendo el mismo alimento. Esta es nuestra tarea con todos los hermanos, los cuales sirven a la palabra en todo el mundo. Y yo creo de que ustedes también han reconocido de corazón de que Dios utilizó al hermano Abraham como su instrumento especial para traer el último mensaje, el cual nosotros podemos llevar. Pero también ahí tenemos la palabra, o también ahí no se ha dejado la palabra en original como fue, sino que se han hecho cambios. Y así como Juan el Bautista fue enviado para como precesor de la primera venida de Cristo, y entonces viene, dice, así tú serás enviado con un mensaje. Y ese tú, en ninguna de las 41 veces donde el hermano Abraham habla de su ministerio y su llamamiento, y lo haya repetido, en original dice, es así como Juan el Bautista fue enviado para, como precesor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precesor de la segunda venida de Cristo. Esta es la palabra de como fue pronunciada el 11 de junio de 1933, más o menos como a las 2 de la tarde. Así fue. Pero la gente cambian todo. Y como también ya escuchamos, sea cual sea que sea la expresión que ha hecho nuestro Señor, por lo menos en Mateo 16, el Señor dijo, tú eres Pedro, y dijo, de esta piedra. Él no dijo de ti, no dijo que, sino de esta piedra edificaré mi iglesia. Y todos sabemos que la piedra es Jesucristo, nuestro Señor. Y uno pudiera mencionar muchas escrituras bíblicas las cuales han sido sencillamente cambiadas y la gente son guiadas en falsedades. Y nosotros tenemos la tarea de decir, así no, no con nosotros, sino seguimos o vamos de regreso a la palabra de Dios y creemos lo que dice la Escritura. Lo siguiente, deberíamos decirlo a nuestros hermanos, los cuales en este último llamado, el llamado en la noche, ellos hacen una cosa muy especial, es tomarlo en su corazón para que sepan de lo que se habla de la medianoche, deberían de leer en Éxodo, para que sepan lo que en ese tiempo realmente va a suceder. En Éxodo, capítulo 11, leemos Éxodo 11, verso 4. Dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. La mía, yo saldré por en medio de Egipto. Y después se puede leer lo que sucedió después. Por un lado fue el juicio sobre Egipto, y por el otro lado fue el llamado, el éxodo, el llamado a salir afuera del pueblo de Dios. Y después vamos a Éxodo, capítulo 12. Aquí es mencionado Israel como iglesia por primera vez. Antes era llamado pueblo, aquí es iglesia, la cual debería de reunirse. Y ahora viene el punto, de esto se trata, en el verso 5, en relación al Cordero, el cual debería ser inmolado. Éxodo 12, verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y escuchen bien, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El cordero para cada familia debía ser inmolado, y la sangre debía de ser puesta sobre el marco de la puerta, y todos tenían que tomar parte de esto y tomar parte del éxodo. Y nosotros vemos aquí, quizás para todos, en otros idiomas, donde quizás no dice exactamente así. La mayoría de las traducciones dicen en la noche, pero en el original dice, como aquí, en la traducción de Menge, entre las dos tardes, o en alemán dice entre las dos noches. El pueblo de Israel diferencia hoy la noche en doble forma. La noche comienza con la caída del sol y la mañana y la noche termina con cuando termina las tinieblas, la oscuridad. Una es la caída del día, el sol, y la otra, y justo en ese tiempo, en esa diferencia o en ese intervalo de tiempo, el cordero tenía que ser inmolado y entonces la sangre puesta sobre el marco de la puerta. Muchas veces el hermano Abraham habló, tomó parte de Zacarías, donde está escrito: en la medianoche habrá, o en el tiempo de la noche habrá luz. 45 veces él tomó parte de esto, o él tomó esto, y dijo: este es el tiempo, vivimos en el intervalo de tiempo del tiempo de la noche para la iglesia. Y él dijo que la redención solamente por la sangre del Cordero sucedió, y que nosotros ahora nuestros lomos y debemos de alzarlo y escuchar el llamado, y entonces así estar preparados para la directa venida del Señor. En Éxodo 12, verso 29, está escrito una vez más: Y aconteció que en la medianoche, tenemos que sencillamente saber que la Santa Escritura está escrita en una armonía divina. En el tiempo de la noche habrá luz. En la medianoche, el llamado, vean, el novio viene, el novio está aquí. Y en Mateo 25, no se habla de ningún siervo, de ningún octavo mensajero, etcétera, sino de aquellos los cuales van a encontrarse con el novio. Y entonces viene el clamor: vean, el novio viene. Y preparaos para encontrarse con él. Y así como fue con Israel, él llama. El éxodo tomó lugar, sucedió, ya no era más el mensaje, sino fue el cumplimiento, fue el llamado a salir afuera. Mateo 25 es el cumplimiento, porque así está escrito en el verso 10: las que tuvieron preparada entraron a la cena de las bodas, y la puerta se cerró. Es sencillamente necesario que nosotros respetemos la palabra de Dios y que la leamos exactamente, y no comenzar con nuevas doctrinas y traer divisiones, sino que realmente permanezcamos en la palabra de Dios y dejemos todo a Dios. Él sabe cuándo debe ser de suceder y cómo debe suceder. Esto en este sitio realmente lo hemos entendido, de que la Santa Escritura no permite ninguna interpretación privada. No puede ser, no puede suceder. Solo lo que dice la Escritura. Y después tenemos, yo diría, la buena noticia para todos los creyentes. Ellos permanecen en la palabra de Dios y ellos no se dejan llevar o mover de un lado para el otro en toda enseñanza, con toda enseñanza o todo viento de enseñanza, sino que están fundados en la palabra de Dios y siguen su camino adelante con fe y con obediencia con el Señor. Lo que a mí en forma especial está en mi corazón es que el Señor, un absoluto así, una certeza así nos las ha dado, no solamente de que en Cristo toda promesa es sí, amén, sino la garantía de que las promesas en los creyentes son verdad, o sea, en realidad, de que no permanecen en palabras, en promesas, sino en el cumplimiento de toda promesa. Y en Romanos capítulo 8 leemos, sabemos que aquellos los que aman al Señor, todo es para bien. Aquellos los que son llamados según su consejo. Dios tiene un plan de salvación, un santo plan de salvación. El Señor, Él redimió a su iglesia y Él la edifica Él mismo. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo, que cumple todo en todo. El Señor necesita un cuerpo sobre la tierra, una iglesia como sitio de su revelación. Y entonces tenemos en Hechos de los Apóstoles 20, verso 27, en relación a Pablo, lo que dijo Pablo, les he anunciado todo el consejo de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, una introducción en la voluntad de Dios, en todo detalle. Lo que nosotros tenemos hoy son algunas cartas que él envió a la iglesia, pero en su tiempo, en su ministerio, él dio la introducción en todo el consejo de Dios. El misterio de los creyentes está realmente en que Dios nos revela su consejo y que Él nos mete en su santo plan eterno en Efesios. Efesios capítulo 1, a partir del verso 11, leemos: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme la gracia, la salvación que Él ya nos regaló, en Él la tenemos. Yo hoy leí en un periódico, dice, un apóstol de Jerusalén, y con esto ellos quieren decir que la salvación viene de los judíos. Pero el que lee en el Evangelio de Juan, capítulo 4, exactamente, o con atención, se dará cuenta de lo que se trata. La salvación de Dios vino primero a los judíos y ellos la rechazaron. Y entonces la salvación vino de los judíos a los gentiles. Se puede leer en Romanos, capítulo 11, lo puedo leer si quiero. Y esto es realmente muy importante, en especial para ustedes, amados hermanos, los cuales sirven a la palabra. No se puede tomar una palabra e interpretarla, sino que cada escritura bíblica debe ser tomada a cual pertenece en el contexto. Romanos 11, verso 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Entonces, uno lo rechazaron, los otros lo tomaron o lo aceptaron. Y así podemos ir a Hechos del Apóstol 15, donde Jacobo dijo de que el Señor primero completa la iglesia y después regresa a Israel o se vuelve a Israel, ¿no? Como aquí en las cartas de Romanos 9, 10 y 11 también está escrito. Entonces, orden de los sucesos del plan de salvación de Dios con los judíos, con los gentiles. Dios comenzó con Israel y Él va a terminar con Israel, pero no a través de alguna persona, la cual nació en USA y entonces se hace un viaje a Israel y dice que va a llevar entonces la salvación a los gentiles. No, nosotros recibimos la salvación de Dios en Jesucristo y a los judíos en Jerusalén van a ir los dos profetas, como está escrito, y así va a suceder. Es sencillamente así, hermanos y hermanas. Uno no puede tragar más de que nada de lo que no cuadre con la Santa Escritura. Yo no sé cómo es con ustedes, pero a mí, mientras más largo, es más así. Yo no puedo tragar o aceptar más lo que no cuadra con la palabra de Dios. Asimismo, tenemos que decir todos tienen el derecho de creer lo que quieran y de enseñar lo que ellos quieran enseñar, pero la iglesia de Jesucristo no tiene ningún extra derecho o derecho extra, sino que es solamente la palabra de Dios, solamente la voz de Dios es válida, y la palabra de nuestro Señor tiene que permanecer en nuestras bocas. Lo que iglesias y denominaciones y religiones enseñan, eso es de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos pueden creer y hacer lo que quieran. A nosotros nos trata de la preparación y la culminación de la iglesia de Jesucristo para el día glorioso de su glorioso regreso. Ya en el Salmo 33, verso 11, está escrito: el consejo del Señor permanece eterno, y sus pensamientos del corazón de generación en generación. El Señor dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos. Y ahora, el cuadrar con el camino del Señor, con la palabra del Señor, con la voluntad del Señor, este es el objeto del divino mensaje en nuestro tiempo. No de que nosotros nos queramos separar de otros, sino la palabra nos separa. ¿Quién separó a Israel de todo el de todos los pueblos? Fue el divino llamamiento. Dios le habló a Abraham y lo eligió, y Abraham creyó a Dios. Hermanos y hermanas, solo el que cree, como dice la Escritura, cree a Dios en verdad. Así como dice la Escritura, así nosotros, por gracia, podemos creer. Entonces, el consejo del Señor permanece eterno, pero ¿dónde está él? ¿Dónde es revelado? No en todo el mundo, no en todas las religiones. Y eso también lo hemos escuchado. Yo estoy escribiendo de esto. Todo en una mano, todas las religiones, todas las culturas, todo se está uniendo. ¿No se han dado cuenta de que por todos lados vienen, de entre Cairo y el Vaticano. ¿Se han dado cuenta de todo? ¿Cómo las cosas están tomando su curso? ¿Cómo todo se está uniendo? ¿Cómo todo está siendo llevado sobre el mismo techo? La iglesia de Jesucristo debe de salir antes de que esa unión sea fundada o terminada. Tiene que salir. Ella no puede permanecer adentro, y por esto el mensaje: ustedes, mi pueblo, salgan, salid afuera, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y entonces regresaron la palabra. Quien escucha la voz del Señor hoy son realmente solamente aquellos a los cuales pertenecen al grupo de vencedores por gracia. Y después en el Salmo 73, verso 24, tú me guías según tu consejo. Y me tomas a la gloria, me lleva a la gloria. Tú me guías, sí, Él guía en toda verdad. Él nos guía en correcto camino por su nombre. Isaías 46, verso 10. Yo, desde el principio, anuncié y lo que fue desde el principio y todavía no había sucedido, yo lo anuncié. Mi consejo debe suceder. Hermanos y hermanas, esto no es fácil. El nadar en contra de la corriente, esto no es fácil. Poner las verdades bíblicas sobre el candelabro y alumbrar, uno es malentendido. Y ustedes saben, la acusación es: ustedes no creen en la Trinidad, sino que ustedes niegan al Hijo de Dios. Y nos hacen culpables de esto de otra forma. Pero nadie cree más y según la Escritura mejor en Jesucristo, el Hijo de Dios, mejor que nosotros en este sitio. Pero nosotros no creemos en un Hijo el cual el Padre en el cielo produjo o engendró, porque la Escritura no dice nada de eso. Realmente no hay ninguna información en la Escritura porque un padre de un padre va a nacer un hijo. Hasta ahora los padres son los que engendran y las mujeres son las que paren. Pero ¿por qué Padre Dios engendró? ¿Y por qué está escrito en el Salmo 22? 10. Tú me pusiste en el vientre de la madre, de mi madre. ¿Por qué está escrito en Lucas 1? ¿Por qué está escrito en Lucas 1? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de lo alto te investirá, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué está escrito en Isaías 7, 14? Que una virgen tendrá buenas nuevas. Nunca está escrito de que Dios tendrá buenas nuevas en el cielo. Nunca. Y una vez más, no, duele. Pero tiene que ser dicho. La humanidad ha sido guiada en falsedad. Ha sido engañada. Y permanece en falsedad, al menos de que escuchen la verdad y crean la verdad. Porque solamente la verdad hace libre. Y la verdad es la santa palabra de Dios. Así mismo con el bautizo. Está escrito, bautizar en el nombre, no en los títulos, en el nombre. ¿Cuál es el nombre en el cual nosotros debemos bautizar? ¿Cuál es el nombre del pacto del Nuevo Testamento en el cual Dios, como nuestro Padre en el cielo, se reveló y en su primogénito sobre la tierra y en la iglesia por el Espíritu Santo? Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios en nosotros por el Espíritu Santo, pero no tres, los cuales son eternos, o que son tres, que son todopoderosos. o tres que son presentes, sino que un solo Dios, el cual se reveló en el cielo y sobre la tierra y por nuestra redención como Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo. Esto lo creemos porque así dice, así enseña la Escritura. Sencillamente hay que tener la valentía de nadar en contra de la corriente, anunciar la verdadera palabra de Dios y decirle a todo el mundo, así enseña la Santa Escritura. Pero una vez más, digámoslo, las interpretaciones o las malas interpretaciones han sido, está en todos lados. Y nosotros sabemos que nuestro Señor tuvo que resistir al enemigo realmente, el cual vino siempre con la Escritura. El enemigo dijo, está escrito, y otra vez está escrito, y otra vez está escrito. En la historia de la tentación, y hoy es lo mismo, el enemigo viene, dice, en Mateo 28 está escrito esto. Sí, él puede decir, pero él no puede decir, pero también está escrito. Eso no lo hace él, eso no lo quiere él hacer él. Entonces regresemos a la verdadera fe. Una vez más, lo digo, lo que enseñan otros, déjenselo a ellos. Ellos van a tener su responsabilidad con Dios, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad, y créanmelo. Yo no lo digo solamente, es así. Tenemos la responsabilidad más grande que nunca haya habido sobre la tierra ahora, ante el regreso de Jesucristo a la iglesia verdadera del Dios vivo, llevarle o anunciar la verdadera palabra para que ella sea santificada, pueda ser santificada en la palabra de la verdad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro Señor mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros hoy y vemos todo, se hacen llamar por lo menos de la palabra de Juan 17, que todos debemos de ser unidos. Entonces ahora todas las religiones, culturas y todas quieren ser uno, porque en Juan 17 está escrito de que todos sean uno. Ellos toman una escritura bíblica y la cambian, y todo el mundo es engañado por esto. El que lee exactamente en Juan 17 está escrito, Padre, tú en mí y yo en ellos, así de que seamos uno, no una religión unida con otra religión, etcétera, sino como dice la Santa Escritura. Nosotros siempre tenemos que leer unos cuantos versos anteriores y unos cuantos versos después para ver el completo relación, el completo contexto y poder tener una vista completa. Y lo mismo con el mensaje de el tiempo, el fin, realmente está escrito en Amós 3, que Dios no hace nada, al menos de que lo revele a sus siervos, a menos que revele su misterio a sus siervos, los profetas. Y así también lo dijo el hermano Branham también, pero así está escrito. Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos, los profetas, y por esto Dios envió a un ministerio profético para que el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo, el misterio de Cristo con la iglesia, una vez más, revelarlo y una vez más llevarnos la verdad para que seamos apartados, para que todo lo que no cuadre con la palabra de Dios, ser llamados y llevados a cuadrar con la palabra de Dios. Ser quitados y llevarnos a cuadrar con la palabra de Dios. Pero hay algo más de esto. No solamente se trata de ver lo que otros hacen, sino que se trata de que nosotros como iglesia del Señor, la obra sobrenatural de Dios la vivamos. Hermanos y hermanas, Yo en último tiempo escuché una gran cantidad de escrituras, perdón, de predicación del hermano Branham, en especial los años 50, y cómo el hermano Branham ahí entona sobre la verdadera, sobre el verdadero bautizo en Espíritu Santo, sobre el verdadero renacimiento espiritual. Y una forma tremenda y otra vez tremenda. Y uno dice, realmente, al menos de que usted no tenga, hayan tenido esa experiencia personalmente, o de que Dios haya entonces puesto testimonio así y los haya sellado con su espíritu. Porque así está escrito en Efesios 1, verso 13. Después de que ustedes tomaron la palabra de la verdad, han sido sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros todos sabemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan presentó al Señor, dijo, vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 2, tenemos entonces la boda, las bodas de Canaán en Galilea. Y si seguimos adelante, a Juan 3, ahí se hace la primera exigencia, al menos de que alguien sea nacido de nuevo, si no, no podrá ver el reino de Dios. La primera exigencia y enseñanza la cual el Señor expresó es sobre el renacimiento y espiritual, al menos de que alguien sea nacido de nuevo o nazca de nuevo, si no, no podrá ver el reino de Dios. La pregunta fue, ¿cómo un hombre adulto puede entrar de regreso al cuerpo de su madre y nacer o no? Y el Señor dijo, lo que es nacido de carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Amén. Y ahora, sin ninguna crítica, pero las dos iglesias más grandes, si es la romana o la americana o la luterana, o sea cual sea, o de Escocia, etcétera, ellas enseñan que el rociamiento de los bebés, que el bebé es renacido, con eso el rociamiento de agua en el bebé cuando nace, y que así ellos han entrado en la salvación de Dios y han sido tomados por la iglesia o aceptados por la iglesia. Sí, el bebé no sabe nada de eso. No sabe nada del mundo, y ni siquiera no sabe nada de papá y mamá, y él debe de renacer automáticamente por rociarlo un poquito, porque un sacerdote lo rocía un poquito con agua. Eso no existe, eso no existe, y todo el mundo cree eso, y se para por eso, y es enseñado y transmitido a otros, y a nosotros nos ven como aquellos los cuales, sí, nos mencionan realmente falsos profetas. Hace poco lo escuché en relación a Sudamérica, que incluso en las prensas está escrito, sí, de ese predicador y falso profeta. Sí, ¿quién es falso? Falso es aquel cuando cuadre con la palabra de Dios. Falsos profetas fueron aquellos y son aquellos los cuales no cuadran con el verdadero profeta. Falsas enseñanzas son las que no cuadran con las enseñanzas de la Santa Escritura. Pero los papeles los cambian, sencillamente ellos cambian los papeles. Y porque nosotros no pertenecemos a las grandes uniones o religiones, entonces automáticamente nos sacan a un lado y entonces... Pero Dios no. Hay una iglesia sobre la tierra, la cual está determinada para tomar la palabra de Dios Todopoderoso, escucharla en verdad y regresar a la verdadera fe. Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe en aquello lo que Dios el Señor le dijo. Y nosotros también somos justificados por la fe, y la fe es anclada siempre en las promesas de Dios, y por esto está escrito en Hebreo 11. Sin fe es imposible agradarle a Dios, y solamente a través de la fe podemos reconocemos que Dios creó las cosas de la nada, y todo está fundado por la fe, y sin fe no hay nada. ¿Y qué fe? No aquella fe o aquella fe o aquella, sino la fe. La fe que es en Dios, en su palabra, y está anclada en sus promesas. Abraham no solamente creyó alguna cosa, él creyó lo que Dios le habló a él, aquello lo que Dios le prometió a él. Y también nosotros, como simiente de Abraham, creemos aquello lo que Dios ha prometido. Hay esa certeza en la palabra de Dios. Yo en Zurich el último domingo, o el domingo pasado, yo hablé un poco de esto. En la palabra todo es sí, amén. Y nosotros realmente somos redimidos. Yo quiero en Romanos capítulo 8 leer para mostrarnos lo que yo quiero decir. Romanos 8. A partir del verso 28. Y sabemos, esto no es ninguna apreciación, sino sabemos una certeza bienaventurada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Según su propósito, en alemán, según su predestinación o determinación. Dios supo antes de que comenzara el tiempo quién le creería y quién no le creería. Dios lo sabía ya. Él pudo poner nuestros nombres en el libro de la vida, el libro del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esto no es ninguna casualidad de que nosotros en este tiempo hayamos escuchado la palabra de la verdad. La palabra es predestinada y el pueblo es predestinado para esto. El pueblo es predestinado para escuchar esta predestinada palabra y tomar parte de aquello lo que Dios hace. Y después, para que esta certeza darla más en absoluto, en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde entonces queda campo para dudas? Si Dios lo predestinó así, ¿quién lo puede cambiar? No puede ser. Eso está terminado, cerrado. Dios tiene la última palabra, y nosotros aquí lo tenemos en blanco y negro en la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todavía no ha sido revelado lo que será o lo que seremos. Cuando seamos revelados, cuando sea revelado, seremos iguales a Él. ¿Qué llamamiento tan alto nos ha dado Dios en nuestras vidas? ¿Qué gracia tan grande la cual nos ha sido dada a nosotros? Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó, no después. Dios no tiene que hacer nada después. Él hizo todo en anticipado. Para Él, el final fue como el principio, de eternidad en eternidad. Predestinado para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y así está escrito en el Salmo 22. Tu nombre le anunciaré o le revelaré tu nombre a mis hermanos. Así está escrito en Juan 20, verso 17. Yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no se avergonzó de mencionarnos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está el punto. De la misma palabra simiente, a través del mismo Espíritu hemos sido renacidos. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y después, en el verso 30, de esto nos podemos gozar realmente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. No la enseñanza sobre la justificación, sino que justificados por la fe en la culminada obra de la redención en la cruz en Gólgata. Y después, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto, por Dios, realmente ha sucedido ya todo. Y vamos a Efesios, donde es expresado más claramente, justamente en Efesios capítulo 1, aquí en el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué tenemos más preocupación? Vamos a reposar en Dios. Para el pueblo de Dios ha sido prometido un reposo en Dios, y este reposo es para todos nosotros. Asimismo, el verso 5 en Efesios 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué palabras tan gloriosas! ¡Qué certeza de fe! ¡Qué absoluto está en estas Escrituras! Y lo más bonito es que todo es verdad. De que nosotros todos somos así como Dios lo dijo en su palabra. Y después leemos un verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahora viene, hermanos, de reunir, en el verso 11, en Él, a sí mismo, tuvimos, no es que seremos, sino tendremos, sino tuvimos, lo hemos recibido. Pedro lo escribió en su carta, por su llaga fuimos sanos. Eso es para Dios, es una cosa realidad, no es que va a ser, sino que ya sucedió. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así como Él fue golpeado ahí en la cruz, así Él, tus pecados, mis pecados, nuestras culpas, todo lo tomó para Él. En Él tenemos el perdón y la reconciliación por la sangre. Y después dice, pues por sus, por cuya herida fuiste sanados, somos sanados, salvos, todo es completado. Y después dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Una conversión a Cristo. Discúlpenme si yo lo digo así una vez, pero todos los padres de iglesia, en el tercer y cuarto siglo, ¿saben lo que sucedió con ellos? Ellos no vivieron ninguna conversión. Ellos sencillamente se añadieron o se volvieron al cristianismo, no a Cristo, sino al cristianismo. Aquel movimiento que comenzó como iglesia de Estado, etc. Nosotros no nos convertimos a ningún cristianismo. Cristianismo no nos ha llamado, Cristo nos ha llamado. Cristo nos redimió, Él pagó el precio en la cruz, en el Calvario. Y aquí, en Efesios capítulo 2, Pablo escribe, a partir del verso 6, en Efesios 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, a partir del verso 4. Entonces, nosotros reconocemos que esto sucedió por nosotros ya en aquel entonces. Todo es gracia, la cual nosotros podemos vivir ahora. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, con Él enterrados, con Él resucitados. Y después, en la segunda parte del verso 5, por gracia sois salvos. Ha sucedido. Y después, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, viéndolo desde Dios o para Dios. Nosotros como grupo redimido somos ya perfeccionados, parados allá ante el trono de Dios. Para Dios es una redención completa, perfecta.
Y
así como nos es mostrado aquí en el verso 8, tenemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. En alemán dice, pues es un regalo de Dios. Redención, perdón, gracia y salvación es el regalo de Dios, el cual nosotros hemos recibido. Igualmente en Efesios 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, el tiempo ha venido donde nosotros todas estas cosas las debemos de tomar con fe y dar las gracias a Dios. Y podemos hacerlo, de que Él, todas estas cosas sean hechas realidad en nosotros. Y esto, nosotros con fe, los podemos tomar y debemos tomar. Estas experiencias personales las debemos de tomar con Dios y las podemos hacer por gracia. La Santa Escritura solamente está ahí para decirnos lo que sucede con nosotros y nosotros lo tomamos para que con nosotros y en nosotros suceda por gracia, o pueda suceder por gracia. Esa es la realización, la redención, la cual nosotros por Dios en Jesucristo hemos recibido. Y después Pablo escribe en especial a los colosenses. Aquí tenemos una gran cantidad de expresiones o de citas en la carta a los colosenses, la cual fue consejo de Dios con la iglesia. Colosenses 1, verso 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es redención, esto es gracia, la cual nos ha sido dada a nosotros, no por obras, sino en su cuerpo de carne. Yo he dicho aquí muy frecuentemente, el pecado original fue en un cuerpo de carne y sangre, y por esto el Redentor de la forma espiritual venir a la forma carnal en un cuerpo de carne y sangre y derramar su santa sangre para que nosotros podamos ser redimidos y recibir la reconciliación con Dios y así ser regresados a nuestro estado original como hijos e hijas de Dios. Esto es redención. Esto es redención perfecta, la cual Dios nos regala en Jesucristo nuestro Señor por su gracia. Ustedes son y lo han recibido, les pertenece. Y podemos seguir leyendo, si pudiéramos ir de capítulo en capítulo, y siempre la palabra ustedes ya han sido. Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y después, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es como Dios lo dijo en su palabra. Claro, si nosotros miramos a nosotros mismos, a este cuerpo, ¿cuál pasará? Quizás todas las pruebas a través de las cuales nosotros tenemos que pasar, y esto no lo podemos hacer permanentemente, sino que como Abraham, no mirar a la situación en la cual nos encontramos, sino a lo invisible, como que si lo viéramos, a aquel el cual dio las promesas y a través y que Él mismo las cumplió, y por esto en Él son toda promesa, sí, amén, en Jesucristo nuestro Señor, y a través de nosotros, como en 2 de Corintios, capítulo 11, está escrito: hermanos y hermanas, quiera Dios el Señor regalárnoslos, de que nosotros todo lo que nos ha sido preparado por Dios realmente lo tomemos, de que no pasemos mucho tiempo pensando y pidiendo, sino que obtengamos la certeza. Sucedió por mí, sucedió conmigo. Yo fui crucificado con Cristo, yo con Él fui muerto, yo con Él resucité, yo con Él fui llevado o transportado al mundo celestial. Todas estas cosas son cosas realidad, y nosotros todos sabemos, para el regreso de Jesucristo no va a quedar ni un punto sin cumplirse. Todo va a ser cumplido. Y por eso nosotros aquí sobre la tierra solamente somos huéspedes o peregrinos, pero buscamos el hogar, y nuestro hogar está allá arriba en el cielo, en lo alto. Abraham estuvo buscando el sitio en el cual Dios era el edificador. Y nuestro Señor dijo: yo voy y voy a preparar morada para ustedes, y volveré y los tomaré para que estén conmigo donde yo estoy. Y por esto, el anuncio serio, tan serio, de todo el consejo de Dios, en la introducción en la voluntad de Dios. Y como ya una y otra vez decimos, a cuadrar con Dios y con su palabra. Así como todos los profetas fueron utilizados así, Y la palabra de Dios, él no fue dejado y utilizó a los apóstoles para darnos la enseñanza bíblica o exponer la enseñanza bíblica y regresar hacia el principio. Así como en Hechos de los Apóstoles 15 fue, el cual hubieron discusiones sobre circuncisión, etc. Vinieron los apóstoles entonces, más ancianos, y la iglesia a Jerusalén, todos juntos. Y entonces Pedro dijo, amados hermanos, ustedes saben que Dios a mí me determinó en vuestro medio. Lo puede leer en Hechos de los Apóstoles 15. Y después se dio la... se tomó la decisión. Entonces los señores que eran del grupo de los fariseos, así está escrito, y vemos que mucha gente, ellos se meten a sí mismos en el plan de salvación. Aquí en Hechos de los Apóstoles 15 está escrito el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen toda la Santa Escritura del grupo de los fariseos? Hubiese sido bonito si ellos también hubiesen vivido una renovación, no solamente una conversión, sino una renovación, de que todo ya haya sido nuevo, de que hubiesen salido de la ley y entrado a la gracia. Y entonces aquí también lo tenemos al siguiente, aquí dice Pedro, en la segunda parte del verso 7 dice, y Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vos sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Fue la determinación de Dios, no lo que Pedro Volte quiso, sino que Dios lo llamó a él. Dios lo puso a él en este día, el día del Pentecostés, el primer día, el día en la primera predicación, el día de Pentecostés, habló a través de él. Y nosotros sabemos el contenido de la verdadera palabra inspirada por el Espíritu Santo, lo que está relacionado a ella, todos lo sabemos. Sabemos en las transmisiones en Berlín que tenemos cada semana 30 minutos y en la última realmente, a mí fue así. Yo espero que todo salga bien, pero yo hice la pregunta, ¿de qué sirve a todos los sacerdotes si ellos hablan de la conversión de Pablo o de Saulo? ¿De qué le sirve un predicador de que habla que Saulo vio la luz y escuchó la voz? Yo les pregunté, ¿pueden los sacerdotes, los predicadores dar testimonio de haber visto esa luz, de haber escuchado esa voz? Y entonces llegamos al punto del bautizo otra vez. Aquí realmente está escrito, después de que Ananías, ustedes conocen todos, cuando le fueron impuestas las manos. Sí, yo pregunté a cuál de los sacerdotes le fue impuesta la mano por un hombre de Dios, a qué predicador, como dice la Escritura. Y después, al final, vino la pregunta, ¿quién de ustedes puede dar testimonio, como está escrito aquí, que se le cayeron de los ojos las escamas a Saulo cuando le fueron impuestas las manos? Sí. ¿Quién espiritualmente puede haber haya vivido esto de ustedes? Y después, al final, le pregunté también, le pregunto, ¿quién de todos los sacerdotes puede realmente dar testimonio de cómo Saulo, el cual nosotros conocemos como Pablo, lo que le sucedió, él pudo haber otra vez, se levantó y se dejó bautizar? Yo les pregunté, ¿quién se levantó? ¿Qué sacerdote se levantó después de que haya vivido la conversión? de la cual ellos predican. ¿Y quién se deja bautizar? Tenemos que llevar la cosa al punto. Nosotros no podemos dejar que la gente siga caminando esos viejos caminos. Tenemos el santo deber de decir, así está escrito, así es el camino de Dios para los creyentes. Y nosotros queremos ver lo que Dios va a hacer por su gracia. Vamos a resumir de lo que se trata. Se trata de permanecer en la palabra, no de interpretar ninguna enseñanza, traer nueva propia enseñanza y traer divisiones al cuerpo del Señor, sino de dejarle todo a Dios. Pero esto en la verdadera fe, de que nosotros seamos aquello de lo que da testimonio la Escritura por Jesucristo, nuestro Señor. Hemos venido a la fe, hemos tomado la palabra y creemos que ahora estamos o vivimos cerca del regreso de Jesucristo. Y hermanos y hermanas, déjenme decirles hoy, por todos lados, hay realmente propios programas, mucha religión, como nunca antes. Y lo que a mí más me molesta, lo puedo decir también, son las grandes reuniones carismáticas, realmente, que llaman a la gente al frente para que reciban la plenitud del Espíritu y bautizo espiritual, etc. ¿Y saben ustedes cómo sucede esto? Al frente se hace una línea y los hermanos y los hombres entonces se paran detrás de ellos. Entonces viene el mandamiento y de repente todos, uno después de otro, realmente uno después de otro, va cayendo atrás y la persona atrás lo toma. Y atrás, cada quien tiene a su persona atrás, y entonces los son puestos sobre el piso. ¿Y saben lo que dice entonces la persona carismática? Tú estás en éxtasis por el poder del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, y yo les digo a ustedes ahora por qué yo dije esto. Según Mateo 25, las vírgenes sensatas, Juan el Bautista dijo, yo bautizo a ustedes con agua de arrepentimiento, pero las que vienen después de mí vendrá, los bautizará con fuego y espíritu. Las vírgenes sensatas, las cuales ellas mismas habían vivido al Señor, ellos no las enviaron a ellos, a las insensatas, al Señor, sino le dieron que vayan a aquellos los que vendan aceite para que les para que reciban. Ahora yo le digo a usted, pues una persona que está bautizada en el Espíritu, ¿puede darle el Espíritu a otra persona? No. Solamente Jesucristo puede bautizar con Espíritu y fuego. Entonces las sensatas enviaron a aquellos, a las mercaderes, a los que, sí, porque como ellas pensaron, esta es la persona, las personas, las cuales nos dan el Espíritu. Hermanos, duele realmente. Duele ver el engaño. Todos creen lo que quieren. Todos hacen lo que quieran. Sean mujeres o hombres. Todos pertenecen, permanecen en lo que quieran. Y mucha zamba para dar algún nombre. Pero la obra del Espíritu Santo es completamente diferente. El Espíritu Santo hace vida nueva en nosotros. Amén. Y hoy yo tengo la certeza de que ninguno de los que pertenezcan a la iglesia novia irá a los mercaderes a comprar aceite, sino que creo que hemos entendido que regresamos a Jesucristo. Entonces, no a un hombre especial, no a alguien, sino Jesucristo. Él bautiza con Espíritu y fuego. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y entonces el punto más alto, cuando las insensatas fueron a los mercaderes a comprar aceite, vino el novio y las que estuvieron preparadas entraron. La gran lección, espero que la hemos entendido todos. Una vez más, para terminar, vamos juntos a creer y esperar que el Señor haga un derramamiento del Espíritu, regale un derramamiento del Espíritu Santo por su gracia, un nuevo llenamiento nuevo por su Espíritu, no por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Y esto está escrito en Zacarías 4, donde se habla incluso de la piedra final. Y la piedra, al traer la piedra principal al final, se cantará santo. O la iglesia, la traducción en inglés dice gracias, gracias. Vivimos al final del tiempo de gracia. El Señor nos mete en su palabra y en su voluntad. Abrimos los ojos para ver cómo se está cumpliendo la profecía bíblica y todo lo que está sucediendo en el mundo, todo este engaño religioso que hay por todos lados, pero nos apartamos y nos dejamos santificar en la palabra de la verdad, para que así con fe y obediencia vivamos nuestra preparación por gracia. Quiera Dios el Señor en todo el mundo bendecir a todos los cuales escuchan su palabra y la creen, y estén en posesión de esto, lo que Dios en Jesucristo nos regaló por su gracia. A Él sea la honra y la gloria y la adoración por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor juntos. Quizás cantamos el coro, tú eres digno, tú eres digno. Antes de que oremos juntos y cantemos antes, solo creed. Déjame preguntar si quizás hayan algunos aquí, los que quizás quieran encomendar su vida al Señor, los cuales les gustaría estar realmente cuando el Señor venga a buscar a los suyos. El que ahora escucha su llamado, entonces escuchará entonces cuando la trompeta suene y se escuche la voz del arcángel y el Señor venga a buscar a los suyos. Amén. Si hay algunos aquí, siéntanse libres de venir al Señor. Nosotros realmente no podemos terminar ningún culto sin hacer el llamado del Señor. Él todavía llama hoy. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Os daré reposo para vuestras almas. ¿Hay alguien aquí el cual ese reposo en Dios por Jesucristo nuestro Señor todavía no lo haya encontrado, no haya vivido la gracia de Dios personalmente todavía? Puede suceder ahora. El que llame el nombre del Señor será salvo y será bienaventurado. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y cerramos nuestros ojos y abrimos nuestros corazones, déjeme preguntar, ¿para cuántos podemos en esta noche orar? Hay algunos aquí. Dios bendiga, Dios bendiga. Sí, por todos lados, sí, por todos lados las manos son levantadas. Dios los bendiga. Crean, crean. Crean en el Señor Jesucristo. En esto está la salvación. Déjeme preguntar si también algunos están aquí, los cuales van a tomar su salvación o sanación con fe. ¿Quién necesita sanación? Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo vi, yo lo viví, yo soy testigo visual y audible de lo que Dios ha hecho. Vamos ahora a orar juntos. Vamos juntos a creer y vamos a vivir todos a Cristo juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias de que tú nos has, en Jesucristo, tu primogénito, tu unigénito, nos hiciste hijos e hijas de Dios. Tenemos el derecho de primogenitura, tenemos el divino derecho de tus promesas y pedimos por redención, salvación y sanación y liberación. Sé tú presente, oh Señor, y confirma tú tu palabra. Creemos como dice la Escritura y te pido quiera ser revelado de que tú estás presente y de que tú tienes una iglesia en la cual tú has llamado a salir afuera, en la cual tú confirmas tu palabra y haces señales y maravillas. Amado Señor, te damos las gracias por el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu. Ten tú tu camino con nosotros todos. Tú amas, tú vives, tú has resucitado y te damos las gracias por todo. Amado Señor, te doy las gracias de que tú nosotros nos has escuchado. Aleluya, alaben al Señor, alaben el poder de su sangre, de su palabra y de su espíritu. Amado Señor, bendice, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tu grupo comprado por la sangre. Bautiza con espíritu y fuego, Señor. Bautiza con espíritu y fuego. Ven abajo, ven abajo. Baja, inviste a tu iglesia con el poder de lo alto. Jesús, nuestro Señor y Redentor, tú bautizas todavía hoy con espíritu y fuego. Aleluya, aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea para ti. Aleluya.
Amén.
Amén. Amén. Vayan con el Señor y su gracia. Hasta mañana, si Dios quiere, y vivimos.